bosques y biodiversidad.
Reunificar la resistencia. Miguel Ángel Paz, de la organización Enlace, Comunicación y Capacitación. La labor de hacer visible la vida de las comunidades campesinas indígenas en la selva lacandona es el camino para desmentir la versión oficial, según la cual dichos pobladores son culpables de su deterioro. La logística necesaria para la realización del encuentro internacional en pleno corazón de la selva lacandona era de por sí un desafío. Sin embargo, Enlace, Comunicación y Capacitación, principal organización responsable de la realización del Foro Social de Montes Azules en Chiapas, México, sorteó dicho obstáculo en el entendido de que era fundamental que los habitantes de las comunidades amenazadas por desalojos participaran directamente de dicha instancia. Así lo comentó en entrevista con Radio Mundo Real Miguel Ángel Paz, actual director de Enlace. Suele pasar que quienes se reúnen a dialogar, a platicar sobre estos problemas, lo hacen fuera de la reserva y, por ende, no son los verdaderos actores que sufren esta situación, explica el activista en la segunda jornada de deliberaciones en la comunidad Candelaria, el sábado 6 de marzo pasado.
Miguel, un gran desafío que había previo a este foro era incluso la posibilidad de acceso, ¿no? Estamos en un lugar bastante remoto, bastante alejado por tierra. Finalmente participaron todos los que estaban previstos que participáramos, ¿no? Es decir, que en ese sentido ya es un primer éxito de este foro.
Sí, yo creo eso, Ignacio, que incluso en algún momento nos planteamos la conveniencia de realizar de este encuentro, este foro, esta reunión de voces, de miradas, de propuestas, fuera de la reserva, cosa que suele ocurrir, es decir, hay quienes se reúnen a discutir, a dialogar, pero no necesariamente son las mujeres, los hombres, los actores que están protagonizando y viviendo todo el dramatismo, pero también toda la esperanza de un conflicto como el que se tiene acá. Entonces creo que sí es verdad, fue un gran logro el que pudiéramos reunirnos, llegar de tantos lugares en condiciones tan complicadas, donde las variables económicas, las variables del tiempo, climáticas, hacen la cosa bastante difícil.
La disputa, el gran, titular o el gran llamamiento que motivó este foro, Miguel, fue el tema de la disputa por el territorio, ¿no? Y acá uno que viene de afuera, que viene de otros lugares, lo sintetiza, lo esquematiza en una disputa de las transnacionales por el territorio, transnacionales sin rostro, y población con rostro, con organización, con reclamos, que de alguna manera también puede ser parte de una conclusión importante del foro, que al momento de esta charla no ha culminado, pero que de alguna manera es un hilo conductor, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Yo creo que una de las cuestiones que la reflexión y el intercambio que nos da el foro es que hay actores que están presentes, que están visibles en esta disputa, pero también hay otro conjunto de actores ocultos, esto que hemos reconocido como auténticos poderes fácticos, que son generalmente los que están atrás, los que están moviendo los hilos y lamentablemente las instituciones, los gobiernos en sus diferentes órdenes, más bien implantando, instrumentando políticas y programas que responden a los intereses y a la visión de estos actores fácticos, de estos actores invisibles que no dan el rostro, pero que obviamente los efectos se están claramente viviendo recientemente con mucho mayor fuerza en los desalojos de los poblados en los Montes Azules.
El relato histórico, cuando han aparecido aquí en el foro comentarios un poco más en retrospectiva, habla de una larga tradición de lucha conjunta y también una política de Estado, más allá de los partidos en el gobierno, para fragmentar esa unidad de organizaciones campesinas e indígenas aquí en este territorio. ¿Es este foro un poco el primer paso para revertir ese fraccionamiento, ese mosaico de organizaciones y de postura?
Sí, sin lugar a dudas. Obviamente, el llamamiento a un foro social implicaba eso, reconocer que hay un nivel de fragmentación, de dispersión de esfuerzos que es necesario superar. Y que es necesario superarlo porque hay, como tú lo has dicho, Ignacio, hay toda una historia, hay toda una tradición de lucha, de organización, que a lo largo ya de, digamos, casi 40 años, ha experimentado y ha tenido una serie de situaciones críticas que explican esta fragmentación y que además ha sido claramente alimentada por las políticas gubernamentales, que claramente entienden que en la medida que las comunidades empiecen a dar luchas por separado, existen mucho mayores posibilidades de concretar esta política de vaciamiento, esta política de conservación sin comunidades. Entonces sí, creemos que es el primer paso, porque solo es eso, y el llamado que ya se empieza a vislumbrar de conformar comisiones de coordinación política para que también se pueda favorecer una respuesta más articulada con poblados que viven diferentes situaciones de amenaza, con organización o sin organización. Creo que es un paso fundamental y una de las tareas centrales que tendrá el foro, el llevar a cabo esta iniciativa y esta propuesta de llamar a una coordinación política entre el conjunto de poblados amenazados de diferente manera y que nos permita revertir esta situación, que tiene una explicación muy profunda en la historia, pero que además responde a un conjunto de políticas y mecanismos que el gobierno ha instrumentado para ir separando a las comunidades. Eso creo que ha quedado muy, muy documentado de muchas maneras, el que la estrategia gubernamental así lo fue planteando y lamentablemente tuvo resultados para mal. Del esfuerzo, de la respuesta organizada de las comunidades, pero creo que hay ahora un sentido autocrítico también, de mucha conciencia de que mantenerse en esos términos no da ninguna posibilidad a las comunidades. Por eso alegra mucho este encuentro, esta convergencia de actores, de organizaciones civiles, de redes, de comunidades, de organizaciones que dicen, si esto no genera una unidad y una respuesta articulada de otro tipo, será muy difícil que logremos realizar y estos derechos de las comunidades a la tierra, al territorio, a la vida, al uso, al disfrute, al aprovechamiento de estos bienes que son entendidos como colectivos en las comunidades celtales en las que se ha llevado a cabo este Foro Social de los Montes Azules.
En la disputa por tierra y territorio contrastan los actores sin rostro, como son las transnacionales que pugnan por capitalizar las riquezas que acoge la selva lacandona y las comunidades afectadas. De ahí que las exposiciones realizadas a lo largo del foro fueron útiles, según Miguel Ángel, para identificar los intereses en pugna en torno a la selva y sus bienes naturales, según los cuales se postula oficialmente la evacuación de las comunidades consideradas ilegales como forma de preservar dicho ecosistema. La estrategia del gobierno de dividir a las comunidades para debilitar la resistencia ha tenido resultado, lamentablemente para mal, acota Miguel Ángel, para quien el foro y su decisión de convocar a una coordinación política unitaria es el primer paso para revertir esta fragmentación inducida. La falsa acusación de que son las familias indígenas campesinas las responsables del deterioro de la selva solo puede ser revertida, afirma Miguel Ángel, una vez que se conozcan las historias de vida de las comunidades, el proceso que las llevó a asentarse en las distintas cañadas y el modo en que el sistema capitalista busca privatizar los recursos naturales y de biodiversidad que la selva encierra.
Tenemos un reto también importantísimo, que es que estos actores que han estado, como decía Ignacio, han estado invisibilizados deliberadamente, los que no tienen posibilidad de acceder a espacios, a medios informativos, supone en sí mismo un reto para la sociedad civil, el poder visibilizar el poder hacer un esfuerzo mayor porque su voz, sus propuestas, sus rostros, sus historias realmente sean conocidas por el conjunto de la sociedad, que seguramente podrá sensibilizarse y podrá darse cuenta que no son las comunidades, no son las mujeres, no son los niños los que están destruyendo poniendo en riesgo la sustentabilidad de los Montes Azules, que es la pobreza, que es un conjunto de políticas, de programas como los que se han plantado recientemente, de ganadería extensiva, de establecimiento de plantaciones como la palma africana y otra gran cantidad de monocultivos que están rodeando, que están acechando ya a la reserva. Esos programas, esa política distorsionada, creo que es la principal responsable de la destrucción de la vida dentro de los Montes Azules. Entonces, simplemente agradecer todos los esfuerzos que está haciendo otras organizaciones nacionales e internacionales, Red Mundo Real, otros mundos, para poder hacer visibles, presentes en otros espacios a quienes están protagonizando esta defensa, pero una defensa con propuesta, con alternativas, con búsquedas de modos distintos de vivir, de generar los equilibrios y las convivencias entre la tierra, la naturaleza y las comunidades.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.